Yo lo descubrí en medio de una crisis total a los
Ya.
23 años, querido John. Sin recursos en ese momento, tenía que caer a la cárcel. Y eso me llenó de temor, de
Wow.
miedo, de horror. La mayoría de las personas toman decisiones que pueden llevarnos a la muerte. Y quiero contarte que yo tomé esa decisión.
Cuando era adolescente, recuerdo que subí a una montaña con unos amigos, nos aventuramos y por intentar cortar camino y así llegar más rápido a la cima, nos empezamos a perder y a alejarnos del sendero. A lo mejor hoy te sientas de esta manera. Las decisiones precipitadas que tomaste en el pasado te han generado una especie de confusión, a lo mejor soledad, división en casa, deudas, oscuridad. Verlo Araya es un hombre que pasó por algo muy desesperante. Yo te invito a escuchar su historia. Si tú estás a lo mejor extraviado y piensas que todo se ha perdido, aún es posible el cambio.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Quiero mencionar que admiro cada vez que yo puedo conversar con hombres, mujeres también, por supuesto, que tienen un espíritu, como ellos lo llaman, de emprendedor. Planifican, investigan y no se dan por vencidos. Y si aun cuando tal vez no va muy bien ese emprendimiento, pues surgen otras ideas. Y el día de hoy tengo la grata oportunidad de conocer a un nuevo amigo dentro de este podcast Hombre de Barro, porque a mí me da ese privilegio conocer a distintos hombres. Y en esta ocasión salimos un poquito al Cono Sur, aunque él vive en el Cono Norte. Él se llama Verlo Arroya. Qué gusto, bueno, tal vez suene un mal chiste, pero qué gusto verte, verlo. ¿Cómo estás?
Querido John, qué gusto también para mí poder ser parte de esta invitación. Seguramente se están preguntando ya cómo alguien se puede llamar Verlo,
Sí,
¿verdad?
no.
Nadie le pone Verlo a un hijo. ¿En qué estaba pensando mi papá cuando en realidad me puso Verlo? Me han dicho de todo, no te preocupes, John. Verlo para
Ya.
creerlo, vengan a verlo,
De
hay que
verdad.
verlo. En realidad, todos esos karmas me han hecho desde niño un buen emprendedor, como tú nombrabas, porque hay que sacar adelante la vida con un nombre así, ¿no te imaginas?
Qué gracioso, sin duda alguna, ¿no? ¿De dónde sale ese nombre? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, sale de mi papá, que se llama igual,
Ah, también.
y me dijo, y él pensó seguramente alguien de todo mi hijo voy a castigar. No lo hizo con el primero ni con el segundo, pero ya lo hizo con el último y viene de un derivado, yo creo que es mal escuchado. Porque no hay
Ah.
otro Verlo aparte de mi papá y yo en la tierra. A lo mejor ahora que estamos llegando a la bella nación de Ecuador aparezca un Verlo por ahí. Primero, si lo descubren, ayúdenlo a sentir,
Sí, sí,
denle
sí.
un abrazo de cariño y díganle que no es el único en la tierra que han castigado, que hay otro por acá que lleva esa misma mochila en la espalda. Pero no tiene un origen, pareciera que fuera súper particular. He
Sí.
pasado varias experiencias con mi nombre, querido John. Primero,
Ajá.
me avergonzaba del nombre y me puse otro nombre cuando era niño. Me
¿Cuál?
puse Marco y mi nombre es Verlo Antonio. Entonces yo decía, Marco Antonio, decía que me llamaba. Y todo en mi barrio me conocían como Marco Antonio. Era muy bueno para jugar fútbol y
Ya.
empecé a destacarme. Y un día me van a premiar del gobierno de mi país por una participación destacada. Y cuando me preguntan cómo me llamo, yo digo Marco Antonio, todos sabían. Y no me di cuenta que en esa ceremonia estaban mis padres, estaba mi
No.
papá. Cuando dijeron mi nombre y recibí ese diploma como Marco Antonio, me di cuenta que estaba cometiendo un error, que Verlo es mi nombre.
¿Qué te dijo tu
Así
papá?
que tuve que pedirle perdón a mi papá, decirle que en realidad lo iba a honrar de ahí en adelante y mi vida desde ahí cambió.
Qué
Así que desde ahí lo
gracioso.
asumo. Es particular, hay
Sí.
nombres más feos, pero no vamos a entrar en detalle. El mío es particular. Trato de tirar una mentirita blanca con mi nombre. Yo digo, sí, es italiano. Verlo Antonio en italiano es bello Anthony.
Ah, mira. Bueno.
Y la verdad es que nunca ha sido bello en italiano, pero alguien tendría que visitar allá o saber mucho parlare italiano para discutirlo, así
¿Quién
que
sabe? ¿Quién sabe? Berlo,
eso.
¿de qué parte de Chile eres tú?
Yo nací en Ovalle, en la cuarta región, eso está centro, pero mi adolescencia la viví en Iquique. Iquique es casi al límite con Perú, es el desierto de Atacama.
Ay.
Tiene característica Iquique porque es zona franca, tiene linda playa y al ser zona franca entran los autos más baratos de todo el continente porque vienen de Asia, desembarcan ahí, no pagan impuestos, vienen con el volante al lado derecho, no al izquierdo, así que en Iquique nos hemos vuelto expertos en cambio de volante.
Qué
Otra
interesante.
característica es que venden los perfumes más baratos y una serie de cosas, tiene la mejor playa de Chile, pero es el desierto de Atacama. No hay ningún árbol, a menos que uno lo plante y que haga crecer vegetación. Las dunas, el desierto, es verdaderamente, es una belleza desértica.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
¿Cómo es la niñez en un desierto? Porque tú dices, no hay árbol excepto si uno los planta. ¿Cómo fue tu niñez en medio de ese espacio geográfico?
Fue bastante feliz y alegre. El desierto tiene sus características de belleza también. Por lo tanto, de alguna u otra forma, tenemos lindas playas. Así que es la mejor playa para hacer surf en Chile. Entonces, el fútbol, el surf, la recreación a orilla de costa, siempre hacen que sea agradable. La gente es muy amable en Chile. Pero entendemos que esta característica de nuestro desierto es el desierto más árido del mundo. Hay un lugar que se llama, John, el Valle de la Luna. Es una similitud real a estar en la luna, por lo tanto, cero vegetación. Entonces, fue una niñez alegre, muy, muy compartida. El colegio, los amigos, el deporte, llevaron a vivir una vida súper sana para
Qué
mí.
fabuloso. Ahora, tú eres una persona de empresa, también dedicas no solamente al negocio, sino también a otras áreas que ya me gustaría conocer. Sin embargo, he tenido la posibilidad de conversar con hombres, mujeres también, que tienen lo que ellos dicen espíritu de emprendimiento, de emprendedor. Cuéntame, ¿en qué momento de pronto tú inicias el emprendimiento? ¿Cuándo descubres que eres un emprendedor?
Yo lo descubrí en medio de una crisis total a los 23 años, querido John. Yo lo perdí todo porque venía de una familia comerciante, pero ahí el emprendedor era mi papá. Entonces él era el que dirigía el negocio, él era el que de alguna manera manejaba el buque y yo era el acompañante muy joven, desde los 17 años que me pongo a trabajar al lado de él. Las decisiones las tenía él. Los negocios los tenía él, pero ese negocio quiebra.
¿Qué tipo de negocio era? ¿Se
Era
puede
un
saber?
negocio que abastecía la ciudad con abarrotes, tipo supermercado, pero era una bodega de abastecimiento. La llegada de los grandes supermercados a mi ciudad, no sé si sabes, pero el 95% de la población en Chile compra en supermercados. Los negocios de barrio casi no existen. Por lo tanto, la cultura ha cambiado. En ese tiempo no estaba, estoy hablando del año 1998, que fue en medio de una crisis asiática. Chile es el país más exportador de cobre en el mundo. Por lo tanto, nuestro primer comprador es China. Nosotros le mandamos cobre, ellos nos mandan celulares. Tú entenderás que el precio es totalmente diferente.
Seguro que
Y
sí.
computadores, y nos mandan todos sus artefactos tecnológicos. Entonces, China sufre una quiebra el año 98, una crisis, perdón, ya que repercutió el continente, se llamó la crisis asiática. Por lo tanto, sufrimos una quiebra. El 50 o el 60% de los negocios en Chile que tenían que ver con emprendimiento quebraron en esa época y nosotros fuimos uno de ellos. La característica, ¿y por qué nace y me repercute tanto a mí, querido John? ¿Por qué? Porque yo era el dueño, entre comillas, el representante legal, aunque la empresa era de mi papá. en ese tiempo había dado cheques, tenía que caer a la cárcel.
Oh.
Y eso me llenó de temor, de
Wow.
miedo, de horror. Ya estaba casado con María Cecilia, teníamos dos de nuestras cuatro niñas, sin experiencia, sin recursos en ese momento, sin estudios, porque decidí hacerme cargo de la empresa cuando tenía 18 años. Para mí era la vida que se venía al suelo. Era el fracaso en carne propia, era el miedo, el agobio. Alguien que esté escuchando en este podcast puede entender lo que es el agobio. El agobio es un terror que viene de noche, que no te deja dormir, que te hace dormir pocas horas y tu cuerpo no descansa. Es esa sensación de terror, que no hay salida, que no hay oportunidad.
Hombre de Barro con John Varela.
¿Cuál decisión tomas cuando te ves abrumado y en esa agonía?
La mayoría de las personas toman decisiones que pueden llevarnos a la muerte. Y quiero contarte que yo tomé esa decisión. Sin tener esperanza y sin tener a Jesús, compré una cuerda. La até en mi cuello. En un momento de tanta confusión y oscuridad, decidí quitarme la vida. Y yo estaba en ese proceso, en ese preciso instante. No había nadie en mi casa. No había nadie conmigo en ese momento. Cuando até esa cuerda en mi cuello y tomé la decisión de que se acabaran mis problemas, escucho una voz que me dice: verlo, no todo está perdido. Hay una oportunidad para ti. Yo miré, no había nadie.
O sea, ¿fue audible?
Esa voz fue audible a mi
Wow.
espíritu, a
Qué
mi corazón. Yo
ya.
miré porque yo sentí que alguien me estaba hablando literalmente. Cuando volteé no había nadie, pero recordé la primera vez que fui a una escuela dominical y me enseñaron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Me dijeron, me acuerdo de que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y empezó a aflorar en mi corazón esa semilla que fue sembrada hace muchos años atrás y que había olvidado producto de la vida que había decidido construir.
Sí.
Y le dije al Señor: Señor, si tú eres real, yo quiero que tú me saques de esta situación y prometo serte fiel todos los días de mi vida. Saqué la cuerda de mi cuello. Caí de rodillas y reconocí en ese momento que Jesús era mi Señor y mi Salvador. A mí no me habló nadie de Dios
Sí,
en ese
sí.
momento, a mí nadie me evangelizó, a mí nadie me detuvo, pero fue la voz de Jesús hablando a mi oído, diciendo: hay una oportunidad para ti.
Qué
No
maravilla.
todo está perdido. Y ese momento, yo creo que responde a la pregunta que me hiciste recién. Empezó a nacer una vida nueva dentro de mí y dones y atributos que yo nunca había experimentado.
Como por ejemplo,
El volver a levantarme, la
yo.
resiliencia, el entender que el error, la caída está, que
Claro.
había una deuda serían 200 mil dólares para ese
Wow.
tiempo, año
Pero
98.
estamos hablando de una gran cantidad.
Era una gran cantidad.
Claro.
Si hoy día 200 mil dólares es mucha plata, imagínate en
Claro.
esa fecha, amigo.
Claro que sí.
Por eso yo sentía que no tenía salida. Pero créeme que ya no lo miraba de la misma forma. En mi corazón había una semilla de fe y nace ese deseo de ponerme de pie, sacudirme el polvo de la tristeza y volver a caminar. Y decidí levantarme al otro día a emprender un negocio nuevo.
Verlo antes de que me cuentes esto, porque tu familia, o sea, quien vivía también esto era la agonía, no era solamente tú, era la carga de tus padres, la carga familiar que tú ya tenías con tus dos hijas, tu esposa también. ¿De qué manera ellos también empiezan a levantarse al verte a ti? Porque uno podría decir, ¿qué le pasó a verlo? O sea, se volvió tal vez loco. Antes estaba agobiado, pero ahora amanece con otro rostro. ¿Tú lograste conversar sobre esta experiencia a tu esposa?
Mira,
Ya.
y me estás llevando a otro nivel de conversación, porque yo estaba en esa crisis, en una etapa en que yo y Cecilia no estábamos juntos por 6 meses, producto de mis equivocaciones, porque cuando uno vive una vida equivocada, también descuida a la esposa,
Claro.
descuida a los hijos, tiene otras prioridades y con justa razón y bien merecido, Cecilia se fue a la casa de sus padres. Y yo me fui a la casa de mis padres y dejamos nuestro departamento solo. Y pasó algo bien especial, John, porque pareciera que el tiempo no pasó por ese departamento. Todo quedó
Intacto.
como quedó en ese momento intacto. Y durante 6 meses yo en la casa de mis padres, Cecilia en la casa de sus padres con nuestras dos hijas. Todo quedó ahí, lo que estaba arriba de la mesa quedó ahí, lo que estaba en el refrigerador quedó ahí, todos nos fuimos y el tiempo se detuvo en ese departamento. Me costó porque todo tiene un proceso.
Por supuesto.
Tuve que volver y decidí, ¿sabes qué fue mi paso, mi gran paso?
¿Cuál?
Fue devolverme al departamento.
Ya.
Y cuando me di cuenta que todo había estaba ahí como lo dejábamos, lleno de polvo, obviamente. Me di cuenta que sí había una plantita de esas de adorno, que en 6 meses no se había marchitado, no se había secado,
Qué
sin que
curioso.
nadie la regara. Y yo entendí que ese era un mensaje de parte de Dios para mí, de que había algo que todavía estaba vivo. ¿Y qué empecé
Claro.
a hacer? No empecé a decir que había cambiado, empecé a demostrar que había cambiado. Y mis actos iban a ser mi mejor mensaje. Y empecé a preparar mi departamento. Empecé a pintarlo. Te soy sincero, yo nunca había pintado en mi vida. Pegué deco mural, pegué cerámica, que es porcelanato.
Sí.
Empecé a preparar para la vuelta. No me habían perdonado. Todavía yo no tenía un perdón de Cecilia o que de Cecilia me dijera, ok, comencemos. No, pero la esperanza.
La brigabas.
Esperanza no, nos hace levantarnos con ánimo, con fe. Nos hace poder levantarnos cada día sabiendo de que hay un mañana que puede ser diferente a lo que estoy viviendo hoy. Por eso yo creo que el primer milagro que Jesús sembró en mi corazón fue devolverme la esperanza, que mi economía podía ser transformada,
Sí.
que mi familia podía ser restaurada y que toda aquella tristeza que vivía podía ser cambiada totalmente.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Me haces pensar en el orden que Dios pone en nuestra vida. Es decir, cuando no estamos con Él hay que ser muy honestos y como varones hay un desorden, hay un caos.
Totalmente.
Cuando no tenemos la luz, nos perdemos. Alrededor nuestro hay obscuridad, pero cuando hay luz, nos podemos dar cuenta del desorden que hemos generado nosotros mismos. Me llama mucho la atención que lo primero que haces, empiezas a arreglar tu departamento. Y eso no significa únicamente el espacio físico, sino eso también te motivaba porque ya empezó a haber un orden interno, ¿verdad?
Totalmente, yo creo que ni que me lo hubiera recomendado un psicólogo o un psiquiatra para ese
Claro.
momento. Fue una terapia muy sanadora. Mis tardes, junto con, ya comencé mi nuevo negocio, que todavía no te hablo de él, pero llegar en mis tardes y saber que estoy solo y
Sí,
que
sí.
podría enfocarme en cualquier cosa, que por lo general,
Sí.
la mayoría de la gente busca libertad, busca un deseo de querer tener ese espacio, pero cuando pierdes ese espacio y la luz te ilumina el corazón y la mente, te das cuenta que estás perdiendo lo mejor. El poder volver a construir
Claro.
tu interior, tus pensamientos, tus prioridades, genera en nosotros ese nuevo volver al camino. El pintar sin saber pintar.
O sea, yo veo dos cosas como dos historias paralelas. El saber cómo levantar tu negocio, pero a la vez cómo volver a conquistar a tu esposa, a tus hijas. Claro, las dos historias en conjunto son una sola, ¿verdad? Pero ¿cómo fue uno con la otra? Por ejemplo, conquistar nuevamente a tu esposa Cecilia y a la vez también levantar otro negocio. ¿Cómo fue esas dos experiencias?
Entendiendo que hay cosas que se escapan de nuestras manos y tanto el levantar un negocio para que te vaya bien, porque hay muchos negocios buenos, pero no a todos les va bien, recuperar tu esposa, que tampoco es una decisión tuya en el corazón de ella, eso se lo debo solamente al Señor. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Porque sí. Dios no es empleado de nosotros. Él le gusta trabajar con nosotros. Y ahí yo creo que hay una clave, el hacer una asociatividad con Dios. Porque Dios, más allá de ser Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del Nuevo y el Antiguo Testamento, es mi Dios. Entonces, el aprender a tener una relación íntima con Dios, de poder decir, Señor, te pido esto, que yo se lo pedía, pero también que Él viera lo que yo hago esto. Claro. Y yo me levanto temprano para que este proyecto salga adelante, busco clientes, genero nuevos espacios, ¿cierto? O estoy orando para que mi esposa, su corazón sea transformado, porque yo le pedí al Señor, se cambia el corazón de Cecilia, porque yo ya destruí su primer corazón. Wow. Pero necesita un corazón nuevo, Señor, pone un corazón diferente y renovado, para que me dé una oportunidad para estar con ella. Esa es la parte que le pido a Dios, pero ¿cuál es mi parte? Volver a reenfocarme.
Claro.
Le llevaba a todos lo que las niñas necesitaban, la visitaba los momentos que eran oportunos solamente. No traté de ser, de presionar. La estrategia fue cambiada de mi parte, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan a mi manera.
E inmediatamente.
Pero cuando le pides al Señor que te dé una estrategia distinta y esperas en Él, yo quería que viera frutos, preocupación, dedicación, que por algún, a lo mejor, si ella tenía llave de ir a ese departamento, que entrara cuando yo no estuviera y viera qué pasó aquí, qué está pasando, ¿por qué quién es el maestro que está arreglando esto? Entonces, que entendiera que eso hablara. Por eso yo creo que para restaurarlo todo, Dios es el centro, Dios es el artífice, y Dios es quien lo hace. Pero también hay una parte que me corresponde a mí, que soy la persona que tiene que ejecutar,
claro,
lo que a mí me corresponde.
Seguro.
Por eso
que
creo que hay una asociatividad maravillosa en él.
Me gusta esa palabra, ¿no? Sin duda alguna, la sociedad, hagamos una sociedad juntos con Dios. Amén. Y Él obviamente va a poner orden en nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo te tomó reconquistar a tu esposa? Y cuando,
Seis meses. Los tenía contaditos como cuando alguien está en la cárcel y marca los días, de esa manera. Sí. Te estoy hablando que esto está pasando el 99, tal vez. Porque cuando yo fundo mi empresa o mi nuevo negocio legalmente, porque también hay una temporada de construir un negocio en la clandestinidad, ¿verdad? En la oscuridad, sin papeles.
Claro.
No hay, ojalá que nadie de impuestos internos esté escuchando este podcast, pero hay una parte cuando uno comienza que no necesita boleta, no necesita facturar, ahorra ciertos gastos fijos para comenzar. Eso nace el 2000, exactamente el año 2000.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Estabas destinado a la cárcel, debías como $200,000. ¿Qué decisiones empiezas a tomar para salir primero de esa deuda? Y a la par, ¿qué negocio emprendes?
Mira, el negocio que emprendí tiene que ver también con lo que me quedó, porque el banco se llevó todo. Se llevó nuestros vehículos, camiones, se llevó nuestros departamentos, todo el patrimonio que teníamos. Wow. Hasta ahí, maquinaria, bodega. Y dentro de todo lo que el banco me dejó fue un camión viejo. Un camión muy viejo que estaba, no daba transporte, daba lástima. Entonces, era lo único que me había quedado. Y yo decía, ¿qué hago con esto? Y ahí es donde Dios te cambia la mentalidad. Y el gen emprendedor, ese don emprendedor, te hace ver no las cosas que te faltan, sino que lo que tienes es suficiente para poder volver a emprender. Las características de tu entorno te hablan para emprender. Donde no hay ningún árbol en tu ciudad, donde todo es sequedad, hay una necesidad de que la gente coma fruta. Por lo tanto, toda necesidad genera un emprendimiento. Me puse a identificar que si algo necesitaba mi ciudad era llevar manzana, llevar todo tipo de fruta que pudiera abastecer los hogares de mi ciudad. Por lo tanto, donde hay una necesidad, hay una oportunidad.
Claro.
Por lo tanto, lo único que tenía era ese camión viejo. Y ese camión viejo lo reparé de tal forma y lo llevé al centro de Chile, porque después del cobre, Chile es muy productor de fruta, pero la fruta se da en la zona central del país. Por lo tanto, ¿cómo llevar 2.000 kilómetros en un camión viejo, fruta, hasta el norte? Son 2 días de camino, pasar
Larguísimo.
por el desierto más árido del mundo, lo cual te genera tener que estar con mucha fe en oración, porque si se estropea ese camión, todo tu capital
Al
vuelve a cero
suelo.
nuevamente.
Es decir, ¿tú te movilizabas 2.000 kilómetros para comprar fruta y llevarla a Iquique? ¿Era así?
1.850 kilómetros exactamente
Ah, bueno.
divide Santiago de Iquique.
Wow. Cuéntame, ¿cómo eran tus aventuras?
Bueno, mira, dentro de lo que ahora mi socio era el Señor y mi fe estaba transformada. Teníamos que llevar fruta y créeme que ahí yo quiero manifestar cómo Dios nos acompaña desde el comienzo. Si bien yo no hacía el transporte, porque yo no soy chofer de camiones, tenía un chofer que se llamaba Juanito. Mi papá, que estaba en la zona central, me decía: a ver, lo bueno, vas a emprender, yo te cargo el camión con fruta, tú recíbelo en Iquique y tú vende la fruta. Entonces, de alguna manera hicimos esta nueva asociatividad donde mi papá fue de gran aporte, él nunca fue mi socio. Él me dijo: yo hago esto para que tú crezcas.
Ay, qué
Y
lindo.
yo tomé esa oportunidad como buen papá que tengo, que me ofrecía. Y fíjate que muchas veces ese camión que lo mandábamos con fruta pasaba por ese desierto y yo llamaba por teléfono a Juan, que era el chofer, y le decía: Juanito, ¿cómo va el camión? Me dice: justamente aquí estoy entrando al desierto. Mi estómago se revolvía por completo. Ese era el momento que yo decía: tengo que orar. Mire, y me decía él: pero jefe, llevo 2 horas manejando en este desierto donde hay casi 50 grados de calor, pero hay una nube que está sobre mí y hace 2 horas que me viene dando sombra.
Qué hermoso.
Yo decía: gracias Dios, porque ese eres tú. También Dios estuvo conmigo en este pequeño emprendimiento que comenzaba a crecer. Ustedes que tal vez han emprendido, han comenzado una idea, un proyecto, un negocio o lo van a hacer, tu mejor socio es Dios.
Y hay más historia en tu relato. Creo que recién estamos despegando. Verlo, lamentablemente tengo que hacer una pausa en nuestra conversación para continuar en el próximo episodio.
Gracias, sí. Yo quiero en el próximo episodio hablar también de las renuncias, de cómo aquel que renuncia gana, porque muchas veces tenemos que renunciar para ganar, renunciar para alcanzar lo nuevo. Así que no te pierdas el próximo episodio, donde vamos a tener más historias entretenidas, donde de alguna manera vamos a conversar nuevamente de las cosas de la vida. Así
Así
que
es.
si tienes ganas de emprender, si tienes ganas de crecer en tu fe, no dejes de conectarte. Te esperamos.
Una decisión te puede extraviar o encaminar. ¿Qué escoges? Y si te pierdes, ¿cuán dispuesto estás para hacer cambios en tu vida? Verlo Araya nos ha demostrado que el cambio sí es posible. Y no solo eso, también el cambio puede ser su mejor mensaje. Si sabes de alguien que esté pasando por situaciones parecidas a Verlo, invítale a escuchar este podcast. Por cierto, este es el episodio número 159, 159, y que si lo quieres escuchar nuevamente y en cualquier hora del día, lo encuentras en Spotify, Apple Music y en la web hcjb.org. Y si deseas contactarme, me encuentras en Facebook y también en Instagram como John Varela. Me despido y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.